Bueno, estamos 2 minutos pasados de tiempo ya. Parece que la tecnología no está de nuestro lado. Okay. Entonces vamos a hacerlo de la forma tradicional. Okay. Sin tecnología. Así, la mejor forma de conversar y compartir.
Bueno, soy Brian Mesa, asesor financiero con Thriven. Y hoy vamos a estar compartiendo sobre hispanos y dinero. Un tema que a ninguno nos gusta hablar. A ningún hispano le gusta hablar de dinero. Pero bueno, es necesario que lo hablemos. ¿Y por qué es necesario que lo hablemos? Porque somos líderes de la comunidad, somos personas que tenemos un impacto y mientras mejor estemos nosotros, pues mejor van a estar todas las personas que esperan de nuestro conocimiento y de nuestra guía, ¿verdad? Entonces, comenzando. ¿No se cambió? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. La tecnología no está muy... Ahora sí. A ver. Ok. Aquí no se pasa. Vamos a tener que hacerlo manual. Entonces, esto es una comparación. Averaje de averaje de los ingresos. Del año 1981 al 1996. Podemos ver el costo de vida del año 1981... al costo de vida del 2021, ¿verdad? Promedio de ingreso anual. En el 81 estábamos hablando de un averaje de unos $21,000, ¿verdad? A la actualidad estamos hablando de unos $51,000. Ahora, promedio y costo de las ventas de los hogares. Estamos viendo $66,000 contra casi $500,000 ya en la actualidad, que es el costo promedio de cualquier vivienda que podemos ver hoy en la actualidad. Entonces, estamos viendo los intereses federales, ¿verdad? Que son los intereses que está nuestro dinero. Nuestro dinero, los intereses que está teniendo, son, vienen regidos por los intereses federales de la Reserva. 15.75 al 15%. O sea, no ha cambiado prácticamente. Solamente vamos a ver varios números cambiando. ¿Cuáles son los que han cambiado?
Los costos.
Los de este lado. Estos son los que cambian. Solamente el incremento, estamos prácticamente solamente un 30% de incremento. En más, en 40 años exactos. Vamos a ver, el costo del índice del S&P 500. No sé si alguno conoce qué cosa es el S&P 500, ¿verdad? Es un índice donde están las inversiones y, bueno, es un formato de inversión, ¿verdad? El costo cambió de $128 a la actualidad, $4,273. Una acción, estamos hablando, entrar al índice, costaba eso. Y vamos a ver el porciento de inflación. En aquella época teníamos un 10.35 y en el 2021, en los datos que tuvimos en ese año fueron del 6.2%. Dice, wow, es menos, pero ese porcentaje no aporta nada. ¿Por qué? Porque es un 6% contra el incremento abismal de los precios que hemos tenido en el país, en la economía en general. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque si no sabemos qué está pasando con nuestro dinero, si no sabemos la historia de cómo el dinero, cómo el valor del dólar fluctúa, no vamos a estar bien con las finanzas. Porque a partir de eso vamos a poder implementar y tomar acción en qué es lo mejor que hacer. Incluso a la hora de manejar los fondos de la parroquia, los fondos personales. Va a ser lo mismo. Conociendo el dinero, mientras mejor nos llevemos con él, más va a crecer, ¿verdad? La relación va a ser una relación más saludable. En Thriven, como organización... ¿De Mike? Ok.
Hola. Hola. Probando.
Ok, está malo. Bueno. Sí, entonces, como Thriven, como organización, nosotros creemos que el dinero no es una meta, es una herramienta. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros tomamos el dinero, vemos el dinero como el punto donde queremos llegar, ya estamos haciéndolo todo mal en la vida. Ya a veces estamos hasta deshumanizándonos porque le estamos dando al dinero un valor más grande que el que tiene. El dinero, sin embargo, es una herramienta, que es la herramienta que nos ayuda a alcanzar, a brincar barreras, ¿verdad? Para llegar a los lugares donde queremos llegar. Entonces, ese es un principio muy importante para nosotros, que el dinero es una herramienta. Y hoy vamos a aprender más o menos a cómo utilizarla de la mejor forma. Aquí vemos en Proverbios 13:11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparecerá. Pero la que es fruto de alto trabajo aumenta con el tiempo. O sea, muchos pasajes bíblicos que vienen haciendo referencia al dinero. Es algo que tenemos que hacerlo. Tenemos que cuidar nuestro dinero y tener una relación saludable con él, para que nos vaya mejor en todos los aspectos. Entonces, puntos que van a ser importantes que sobrepasemos hoy y que ustedes tengan conocimiento. Y de lo que cualquiera de esos puntos, que le vayan saliendo preguntas a ustedes, anótenlas para después hacer respuestas a todas, ¿verdad? Vamos a ver, de los taxes, si todos sabemos cómo los taxes funcionan, ¿verdad? A fin de año hay que pagar dinero. Del dinero que ya está taxeado. Taxes. Entonces, vamos a ver las tasas de interés. ¿Por qué es importante saber las tasas de interés? Las tasas de interés es importante para ustedes poder ser más efectivos con el manejamiento de su dinero. Ustedes van a ver deudas que tienen una tasa de interés muy grande, ustedes van a ver deudas que tienen una tasa de interés menos, ustedes van a tener inversiones con tasas de interés igual. Entonces, tener el control de las tasas de interés les va a dar una mejor opción para manejar ustedes. Vamos a ver, seguro social. El seguro social, ya esto ya como tal es para algo, para ustedes como individuos, ¿verdad? Individuales. De ustedes, ¿cuántos van a recibir seguro social? ¿Saben cuánto van a recibir de seguro social? Bueno, pero bueno, ese es el punto, de la claridad financiera, ¿verdad? ¿Qué me acaban de decir? Si es que queda. Entonces, ustedes no quieran poner su futuro nunca en si es que queda. No, si es que queda, vamos a estar preparados. Para si no queda, no nos va a importar, porque estamos preparados financieramente. Entonces, vamos a ver el mercado. Cuando le digo mercado, estamos hablando de inversiones, como tal. Estamos hablando del mercado de valores, que es donde el dinero del gobierno, la economía de este país, genera los ingresos y utiliza para el crecimiento y como tal. Es para generar dinero, inversiones. Vamos a ver la inflación de nuevo, que esta es no es mala si está bien manejada. Hace falta inflación. Pero bueno, estos son solamente algunos términos que estoy tomando, no son los más importantes. Y vamos a ver la salud. ¿Qué tiene que ver la salud con el dinero? Se preguntarán ustedes. A ver, pregunta rápida. ¿Cuál es el asset o la posición que ustedes creen que sea más valiosa que tienen ustedes? La salud. ¿Por qué la salud?
Porque si
será más saludable. Exacto, ¿no? Y mientras estén saludables van a poder trabajar. Mientras que estén saludables van a poder estar para la comunidad. Mientras que estén saludables van a poder generar. Entonces la salud, mientras mejor estemos de salud, no solamente salud física, salud mental también. Mientras mejor estemos de salud, mejor vamos a estar con el dinero.
La edad promedio de la gente que tiene salud es 75 años.
Exacto. Entonces, esto es uno de los puntos más importantes. Van a verlo ahora y van a decir, importante por qué. ¿Verdad? Importante porque van a saber ustedes identificarse de dónde van a estar. Y como único podemos tomar acción y hacer un cambio es sabiendo en la posición y en el lugar que estamos. ¿Verdad? No podemos llegar a una meta si no comenzamos en una salida. No vamos a terminar esa carrera nunca. Entonces, esto nosotros le llamamos 5 actitudes sobre el nivel. ¿Qué nos ayuda a identificar eso? ¿En dónde estamos hoy y qué tenemos que hacer para avanzar? Y no solo eso, para precaver el retroceso. Vamos a decir, miren lo siguiente, estamos hablando de supervivencia, estamos hablando de que estamos esforzándonos, estamos hablando de que estamos estables, estamos seguros y tenemos un exceso económico, un exceso de dinero, un exceso de cash flow, que podemos hacer lo que queramos. Pero bueno, no significa de que todos estemos en esta posición. Cada uno de ustedes va a estar en una de estas diferentes. Y está bien. Aunque estén en su convivencia. Está bien. Lo importante es que ya lo van a reconocer. Van a salir de aquí hoy sabiendo dónde están y qué es lo que tienen que hacer para moverse a la derecha. ¿Verdad? Cuando estamos en supervivencia o en esfuerzo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que planificarlo. Tenemos que que crear un plan. Todo planeado sale bien, bueno, la mayoría de las veces, mientras que el plan tenga sentido y esté alineado con los valores. Lo que tenemos que hacer es crearle una barrera.
¿Ya? ¿Funciona? Ya.
Hola, hola.
Tal vez son las bocinas.
Sí. Perdón.
Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer para evitar retroceder es solamente una cosa: crear una pared. ¿Y cómo creamos esa pared? Esa pared la creamos con herramientas financieras. Porque, a ver, para ir a la derecha, ¿qué tenemos que hacer? Para movernos a ese lado. Pregunta: ¿qué tenemos que hacer para movernos a la derecha? Sencillo. Gastar menos de lo que ganamos y poner ese dinero a crecer. Y así nos vamos a mover a la derecha, poco a poco. Pero para la izquierda, ya son varios otros factores, ¿verdad? Tener un accidente, se rompió una pierna, no puede trabajar por 3 meses, uno de sus seres queridos, Dios lo llamó porque le llegó su hora. Hay muchos factores que nos afectan y emocionalmente, pero afectan nuestro estado económico. Entonces, tenemos que crear una barrera para que esos factores negativos, que son imprevistos, el día que lleguen a pasar, no nos afecten a nosotros. Y entonces, hoy como tal, vamos a estar hablando un poco más profundo de estos 4 aspectos, que son los aspectos que hay que tomar en consideración para diseñar su futuro económico. Empezamos con el ahorro, protección, crecimiento y donación, la generosidad. La generosidad es un aspecto muy importante y vamos a tocar bastante ese aspecto hoy. Entonces, vamos por el primero. Bueno, antes de eso, vamos a ver Proverbios 28:20. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Con el dinero, ya de los 2 proverbios que hemos visto, son todos de vamos despacio, no vamos rápido. Lo que hacemos a la carrera se acaba. Como mismo vino rápido, como mismo se va. Un plan diseñado que vaya paso por paso, que tenga sentido, ¿verdad? Que tenga un sistema, que un fluimiento, va a hacer que ustedes estén mejor. Nada rápido, apurado, sale bien. Las cosas hay que pensarlas, analizarlas, diseñarlas. Y así lo podemos poner en práctica. O sea, ¿cómo trabajamos nosotros? Porque, a ver, aquí les estoy comentando en general, ¿verdad? Pero yo soy un asesor financiero. El trabajo mío es identificar las necesidades específicas, las metas, los goles, y ayudarlos a cumplirlos. ¿Y cómo lo cumplimos? Construyendo una casa financiera. A ver, otro pasaje. Este sale de la Biblia igual. ¿Dónde podemos construir mejor? ¿Un castillo? ¿Sobre arena o sobre una roca? Lo que construimos en la arena, primera agua que venga se va ahí. Lo que construimos en una roca va a estar ahí generación tras generación. Entonces, ¿por qué digo este pasaje? Porque lo primero y más importante, más fuerte que tiene que haber en cualquier construcción va a ser la base, va a ser la fundación, el fundamento. Y esto ya solamente aplica, no solamente aplica para ustedes en lo personal, sino también aplica para su parroquia. Tenemos que tener de ese fundamento sólido, ya sea para lo personal o ya sea para otro tipo de dinero que no queremos que sea afectado, ¿verdad? ¿Y qué viene en ese fundamento? Un fondo de emergencia. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos tenemos un fondo de emergencia? Bueno, entonces estamos en una habitación aquí que es una habitación afortunada, ¿verdad? No muchas veces la levantan tanto las manos. Bueno, un fondo de emergencia. ¿Por qué el fondo de emergencia es tan importante? Y es lo primero que sale en la fundación. Porque si no tenemos ese fondo de emergencia en lugar y no podemos trabajar por 2 meses, no nos entra ingreso por 2 o 3 meses, ¿qué va a pasar? Ya la casa se va a empezar a caer. Ya la casa se va a empezar a caer. Entonces, teniendo un sistema que ya empieza a diseñar con una cantidad de dinero que va a estar ahí disponible para cuando no entre, cuando esté la sequía, ya eso nos va a dar protección. La primera barra de la pared va a estar ahí, la primera, un fondo de emergencia. ¿Qué vamos a ver después? Vamos a ver administración de la deuda. Estoy seguro, todos tenemos deuda, ¿no? La mayoría tenemos deuda. ¿Cómo administramos la deuda? Tenemos conocimiento, mantenemos control, tenemos un budget, tenemos un presupuesto. Sabemos cuánto nos entra, todos sabemos cuánto nos entra, pero a ver si cuando preguntamos, ¿cuánto te sale? Bueno, muchas personas no saben. La gran mayoría no sabe. Entonces, tener ese dominio es muy importante también. Vamos a ver, establecer documentos básicos que son documentos legales, que son de planificación de patrimonio. Estamos en un país de leyes y o sea, aunque esté bien financieramente, vamos a decir, está casado o no está casado, tiene hijos, usted fallece, y si usted no tiene esos documentos legales establecidos, todas sus propiedades, sus riquezas van a pasar por probate, eso es del gobierno. Sus hijos pueden estar hasta 6 meses, 1 año sin recibir los bienes, ¿verdad? Tienen que gastar dinero a veces en abogados. Entonces, tenerle esa administración de documentos en lugar les va a ayudar mucho. Habla de, aquí me está diciendo confirmar una cobertura de seguros. A mí no me gusta decir un seguro de vida o un seguro, no me gusta hablar así. Me gusta cuando hablo de eso, hablo de protección, y estamos hablando de protección de su posición financiera. Lo único que protege la posición financiera de un individuo es un seguro de vida. Eso es lo único que va a proteger su posición financiera. Y lo otro es la designación de beneficiarios. O sea, cada plan que usted vaya a desarrollar, a desempeñar, a comenzar, usted necesita beneficiarios. ¿Por qué? ¿Quiénes van a ser esos beneficiarios el día que usted no esté? Van a ser las personas que van a poder llevar su idea, que van a poder llevar su objetivo a continuidad. Entonces, cumpliendo estos 5 puntos que tenemos aquí, ya tenemos una fundación sólida. Y después de esa fundación sólida, ya podemos empezar a construir y a poner niveles sobre esa casa. Nivel tras nivel, acumulación. Vamos a acumular, por ejemplo, caso de su parroquia, quieren expandir, quieren agrandar, quieren renovar. Ya podemos hacer acumulaciones porque tenemos la preparación económica en caso de que algo nos salga mal. En lo personal, igual. No tenemos un plan de retiro. Tenemos que, porque nos va a hacer falta al final, vamos a comenzar un plan de retiro. Ya podemos hacerlo porque si no podemos trabajar, ya tenemos el dinero ahí y que el plan se mantenga. Planificación de legado, dejar un legado. Vamos a dejar un legado. El legado no solamente es a los hijos, a la familia. El legado también son a organizaciones que su causa es una causa que ustedes quisieran bendecir, dejar un impacto el día que ustedes no estén. Vamos a ser eficientes con los taxes, los impuestos. Porque aunque estemos en el surplus, cuando ya estemos a la edad de retiro, estemos llegando a retiro, si usted no planificó cómo esos ingresos iban a entrar y cómo esos ingresos iban a ser distribuidos, va a haber problema. Porque el tío Sam siempre sale. Siempre sale a dar su mordida. Y muchas veces pasa, parejas, que es muy triste ver eso, parejas que ya están 70 años, 75, uno de ellos fallece, y todo ese dinero que dejó pasa al sobreviviente. ¿Qué cantidad de taxes tiene que pagar? O sea, su dinero puede bajar casi hasta un 60%. Y tú dices, ¿cómo es posible? Porque al entrarle toda esa cantidad de dinero, su tax bracket, que es como se evalúan los taxes por brackets, ese tax bracket se dispara al ser single person, al ser una persona simple. Y ya, o sea, por no haber planificado bien, vas a tener problemas. Entonces, al final, todo viene con la planificación. Ahorrar. A mí el término ahorro, no soy favorito de ese término. Para mí ahorrar es guardar dinero en el banco. Y guardar dinero en el banco, para mí es lo más malo que hay. Dinero en el banco para mí no se guarda. Usted guarda un fondo de emergencia. Ya cuando usted tenga su fondo de emergencia, termine con eso. Empiece a invertir. Entonces, bueno, a la parte de ahorrar, como tal, de la presentación viene como la forma administrativa de manejo de sus ingresos, ¿verdad? Lo primero, entender sus gastos. Más o menos, en general, ingresos, gastos, ¿en qué promedio están? O sea, ¿los gastos son el 70% de sus ingresos? ¿Son el 80% de sus ingresos? ¿El 90% de sus ingresos? Pues si ese es su caso, hay que tomar acción ya. No estamos bien. Recomendado, lo máximo recomendado es el 50%. Sus gastos no deben de pasar del 50% de sus ingresos. Si pasan del 50% de sus ingresos, ya estamos perdiendo el control. y viene el efecto de la bola de nieve, que va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y va a llegar el momento que es cuando vienen los casos bancarrotas y vienen todos estos problemas que no queremos vernos nunca. Pero bueno, teniendo el entendimiento de sus gastos, por supuesto, nos va a ayudar a desarrollar un mejor flujo de efectivo, que es lo que le hablaba, en inglés, el cash flow. Yo tengo estos ingresos, yo tengo estos gastos. Cuando yo le quito, cuando yo le resto los gastos a los ingresos, es mi flujo de efectivo. ¿Cuál es el dinero que tenemos nosotros? Porque a veces cuando terminamos el año, no sé, ¿cuánto hacen? 50 mil, 100 mil, 200 mil. Eso fue lo que usted llevó a la casa, pero eso no fue lo que usted tuvo. Usted tuvo la diferencia de todo lo que tuvo que pagar. Lo que le quedó, ese es el dinero que usted tiene. Y si usted no es inteligente con ese, va a tener problemas. Y no es ahora, porque es lo bonito. Los problemas no van a ser ahora. Los problemas van a ser en el futuro. Cuando ya estamos más cansados, ya no podemos ser tan eficientes con nuestra productividad. Ahí es cuando vienen los problemas. Es cuando más feo y más doloroso es. Entonces, tener eso, deberían de anotar. Flujo de dinero. Porque es una cosa importante que tienen que tener presente. Ahora, ¿cómo ustedes trabajan con ese flujo de dinero? Todos tenemos necesidades, ¿verdad? Tenemos necesidades que son necesidades a corto plazo, vamos a decir por los próximos 3 años. Tenemos necesidades que son a mediado plazo y tenemos necesidades que son a largo plazo. Aquí tenemos 3 cuetas. A mí no me gusta usar ese término de las cuetas porque si han buscado finanzas en YouTube, salen muchas atrocidades con ese mismo esquema. Pero bueno, si tenemos $1,000 de cash flow, y nuestra idea es decir, ok, tengo que trabajar en mi vida. Quiero poner ahorros porque me quiero comprar una casa a, no sé, en la Florida. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que dividir ese cash flow que usted tiene entre las diferentes etapas. ¿Por qué? Si lo ponemos todo en la de medio y de repente le hace falta dinero un año, usted no va a tener acceso a ese dinero. Ya tuvo problemas. Si lo pone todo al final, no va a tener acceso hasta que llegue esa época. Va a tener problemas. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se organiza su cash flow? Es dividiéndolo entre diferentes etapas. Y estos 100 que nos quedan aquí, del ejemplo, que son 1.300, 600 y 900, ya con estos 100 usted haga lo que usted quiera. Usted gástelo, usted regálelo, usted haga lo que usted quiera. Pero ya usted tiene su futuro y su plan en motion, ya lo tienen ya en una emoción, ya está funcionando. Fondo de emergencia, ya hablamos de ello y la mayoría me dijo que lo tenían. El fondo de emergencia recomendado mínimo es tener 3 meses, lo mínimo, mínimo 3 meses. Si no estamos en los 3 meses, tampoco se sientan mal. Trabajando se llega ahí, pero el mínimo recomendado es 3 meses, de 3 a 6. Ya después de 6 meses yo no recomiendo nunca que utilicen más dinero en el fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque lo podemos poner a crecer más, a generar más. Lo que decía, ahorro no me gusta, fondo de emergencia sí. Cuando se llena eso, vamos a invertir dinero y a crecerlo. Ahora bien, protección. ¿Cuántos de aquí tenemos algo, una causa, tenemos un familiar, tenemos una organización que amamos? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué pasa si yo no estoy aquí mañana? ¿O qué pasa si salgo a trabajar y no llego a la casa? Eso nunca se lo pregunta uno. Y entonces ahora vamos a pensar en nuestras mentes. Diga usted, si yo salgo hoy y no regreso, ¿cómo va a ser la vida de mi esposa? ¿O de mi esposo? ¿O de mis hijos?
¿Murió?
¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a poder seguir manteniendo su estilo de vida? ¿Van a poder ir a la universidad los niños, como yo quería que fuera? ¿Van a poder seguir haciendo sus deportes? Si no tenemos la planificación, van a seguir llegando errores. Que no tenerla ya es un error de por sí. Porque no lo hace uno por uno, lo hace por ellos. Estás garantizando de que el día que no estés, tu plan continúe. Eso es lo que sea, eso es protección, por eso es que nos protegemos, para que tu plan continúe. Aquí estábamos hablando, cuando leí el documento me refería, que son los documentos más básicos, que no siempre son necesarios, pero si tenemos un network que ya está por encima de los $400,000, tenemos que empezar a pensar en tenerlo. O un testamento o un living trust, que en español tiene un nombre bien raro, fideicomiso. Fideicomiso. Está un poco complicado ese nombre. Pero bueno, si ya estamos en este momento de que tenemos un capital, que ya tenemos creado una riqueza que está por encima de los $400,000, ya es hora de empezar a pensar en eso. Porque ya, el día que no esté, si no está creado eso, ya van a ser gastos bastante grandes para los que quedan, que tal vez no puedan ni siquiera tener el dinero para hacerlo. Y al final sí, al final ellos reciben las propiedades, no es que el gobierno se las quede, pero puede tomar un año, puede tomar 2 años. Porque eso es un juez que se sienta y le van pasando los casos así por delante. Y ellos sí ganan salario, ellos no tienen apuro. Ahora, crecimiento. Para mí esto es de los que más me gusta. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vemos que nuestra cuenta, que nuestros números empiezan a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y a quién no le gusta eso? Cuando uno se levanta y ve que tiene, no sé, $1,000 menos en la cuenta, y dice, oh, wow. Pero cuando lo tienes de más, tú dices, oh, qué bien, mañana me va a ir mejor todavía. Y hasta eso, y hasta ese crecimiento te ayuda y te motiva mentalmente, tu estado de ánimo. Sales mejor a la calle. Las inversiones para alcanzar las metas vienen en todo tipo, formas y tamaños. ¿Qué quiere decir eso? Aquí todos tenemos diferentes tipos, formas y tamaños también. Como mismo lo tenemos físicamente, como mismo lo tenemos espiritualmente. Bueno, espiritualmente estamos todos por la misma vía. Pero emocionalmente, ¿verdad? ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que tengas la cantidad de dinero que tengas, va a haber una inversión que va a cubrir tus necesidades. Para eso son las inversiones, para cubrir tus necesidades económicas, ¿verdad? Pero tal vez eres una persona que no puedes asimilar riesgo de ningún tipo. Entonces también hay una inversión para ti que tiene menos riesgo, para que pueda cubrir tu necesidad. Para eso son las inversiones. Y hay tanta cantidad de inversiones. Para que usted pueda seguir con su plan, seguir creciendo dinero a la capacidad que usted sea capaz. A la velocidad que usted pueda. Y esa es la idea. Hacerlo como usted pueda, como usted se sienta bien. Y hacerlo constantemente. Entonces, esto es otra cosa. Del income tax rate histórico. Adivinen, en el año 1945, ¿cuánto teníamos que pagar de taxes? No sé si lo sabían antes de ver esa gráfica. Si usted hacía $100,000 en el año 1945, usted pagaba 95% de los $100,000. Eso está bastante loco, ¿eh? Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esta gráfica? Se las estoy mostrando porque eso es algo que siempre va a variar, como igual va a variar la inflación, como mismo va a variar el poder de compra del dólar, pero lo que menos varía es el incremento de sus ingresos. Entonces, si nosotros no manejamos y ponemos esos ingresos a crecer, a generar, en el futuro vamos a tener menos que lo que tenemos planeado. Para que entiendan, más fácil. Hace 5 años atrás, recuerdan, ¿cuánto costaba un galón de leche?
$2.50, $2.90.
¿Ahora cuánto cuesta? ¿Cuesta más?
Casi $7.
Bueno, entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Si usted tenía esos $2 hace 5 años atrás en el banco, usted pensaba que en 5 años adelante usted iba a poder comprar lo mismo con esos $2. Pero no es así. Entonces, si usted tiene dinero pensado para su retiro y dice, no, tengo $300,000, $400,000, ahí está en el banco, estoy segurísimo. Oh, cuando le llegue la hora, no va a estar segurísimo. Ya eso va a poder hacer mucho, mucho menos. Porque igual, el dólar se deprecia, los intereses están acabando con las personas cuando no se pone el dinero a combatir esa inflación. Tenemos que siempre estar adelantados a ellos. O sea, dinero generando dinero. Eso no puede cambiar. Entonces, ¿cuáles serían las fuentes de ingreso para retirarse? Presentes, de los que están presentes aquí. Les voy a preguntar. ¿Tienen alguno ya un plan de retiro en acción? ¿Van a recibir dinero por parte del gobierno? ¿Como forma de seguro social? Bueno, si está el dinero disponible
Bueno, ok. Ya ustedes saben, ya ustedes calcularon cuánta cantidad va a ser la que ustedes van a recibir cuando se retiren. Ya saben cuánto va a ser. ¿Está exactamente a la misma cantidad de ingresos que tienen hoy por hoy?
No.
Hay un gap. ¿Para qué están las inversiones? Para cubrirle ese gap. Otra pregunta que les voy a hacer ahora. Cuando ustedes se retiren, ¿cómo quieren ver su nivel de vida?
Igual.
¿Quieren que baje?
No.
¿Quieren que esté igual? ¿O incluso quieren que esté mejor?
Igual o peor.
Lo peor va a ser que se quede igual. Estoy seguro, ¿verdad? Entonces, si lo mejor va a ser que se quede igual, ¿para qué están las inversiones? Para garantizar que haya un crecimiento económico y que cuando llegue a esa edad, usted tenga la cantidad de dinero que usted necesita para cubrir sus necesidades y poder hacer todo lo que quiera hacer. Muchas personas me dicen, no, yo quiero más. ¿Por qué quiero más? Porque yo quiero, no, yo quiero ser el mejor abuelo del mundo. Yo quiero llevarme a mis nietos todos los fines de semana para aquí, todos los fines de semana para allá. Quiero irme a conocer el mundo. Quiero ser la persona que más dona, porque soy generoso de corazón. Para lo que tú quieras, uno se planifica y el trabajo nuestro es que cuando llegue la hora, usted tenga los resultados que necesitaba. Y vamos a hablar de donación, hablaba yo de la generosidad. Para nosotros en Thrivent, la generosidad es muy importante. Nosotros somos una organización muy generosa y fomentamos la generosidad. Cuando uno es generoso, es mucho mejor persona. Con las personas que bendice y también estás haciendo algo que Dios nos dejó encomendado. Y el que es generoso, el que dona no es el que da lo que le sobra, es el que comparte lo que tiene. Y entonces eso es algo muy, muy, muy importante para nosotros. Y ahí venimos con las donaciones planeadas. Esto que voy a decir ahora no sale muy bonito, pero incluso cuando estamos en un alto nivel de taxación, o sea que nuestros ingresos son bastante elevados, por planificar donaciones usted puede quitarse tanto dinero de arriba, de pagarle a los taxes. Alón costando de menos, por ejemplo, usted puede ponérselo a su parroquia, mientras que esté, o organización que sea, mientras que sea un 501c3, en vez de pagar ese dinero de taxes, usted bendice a eso, bendice a esa persona, bendice a esa organización, ¿verdad? Y se ahorró dinero usted también. O sea, ayudando, se ayudó. Entonces, igual, estamos viendo organizaciones, causas benéficas, familias, beneficiarios. O sea, ya usted puede, cuando esté en esa situación de que tenga ese exceso de ingreso, puede hacer eso, ¿verdad? Es algo que puede hacer en el futuro. Igual, ahí viene con la planificación de legado. Es prácticamente lo mismo. Dejar un legado, pero ya el legado es más sentimental. Usted puede dejar un legado por sentimiento puro. Es por lo que usted deja un legado. Porque usted dice, o quiero dejarle a mi hijo esto, para que pueda seguir generación tras generación. O le voy a dejar a mi iglesia, a mi parroquia esto, porque quiero que el día que no esté sea más fuerte que lo que ha sido hasta ahora. ¿Verdad? Ya eso viene ya con legado. Ya eso es un legado, ya eso no es una donación. Ya eso es algo que usted no va a ver. Que para que eso suceda, usted tiene que fallecer. Y entonces, ahora bien, con forma de pregunta, es como que, de ustedes, de lo que hemos hablado, ¿han analizado las metas que ustedes tienen para su futuro? ¿Alguna? ¿Le ha venido a la mente? De verdad, yo sí quería hacer esto. ¿Se le ha reafirmado algo? En caso de que no se le haya reafirmado, les voy a pedir que piensen en algo, una o dos, que sean las más importantes que usted tenga. Piensen en esas y escríbanlas. Cuando lo escriben, ya lo están plasmando en papel, ya no se queda en el aire. En el aire se quedan las palabras y, bueno, así lo dice, las palabras se las lleva el viento. Vamos a escribir lo que queremos hacer y vamos a ponerlo en práctica. Entonces, muchas veces, ya identificamos qué es lo que queremos hacer. Ya pensamos que tenemos el plan creado. Pero no nos decidimos a dar el paso. Porque nos da miedo fallar, nos da miedo el fracaso, nos da miedo poner en riesgo algo que nos ha costado mucho alcanzar hasta hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Tenemos que buscar una guía. Y esa guía específicamente vamos a hacer nosotros en Tribe. Nosotros somos, ya por tercera vez soy asesor financiero, igual con Tribe somos asesores financieros, somos una organización financiera, somos cristianas,
Somos una organización financiera que ya llevamos más de 120 años funcionando. Somos Fortune 500. No sé si saben qué cosa es Fortune 500 Company. Somos de las 500 compañías más, organizaciones más grandes de los Estados Unidos. Y nuestra mitad es completamente sin fines de lucro. ¿Por qué es sin fines de lucro? Todo el dinero que nosotros ganamos con los seguros, o sea, ya sea seguro de vida, de protección, de todos los seguros que existen, nosotros lo damos back for the community. Nosotros estamos nombrados por ya más de 13 años consecutivos una de las compañías más honradas para trabajar y tenemos uno de los ratings más grandes que hay a la hora de organización financiera. Es el AM Best A++. Eso es como que tienes el mejor de todo el crédito que puedas tener. Y solamente hay dos compañías o organizaciones que lo tengan en los Estados Unidos. Una es el United States Treasury Bank y la otra es Triple. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos que pagarle a todos nuestros clientes, todos nuestros miembros, a todos, todavía nos quedan 18 billones de dólares para volver a comenzar. O sea, la solidez económica está. Y, bueno, y aquí les dejo, por ejemplo, en mi caso, mi información, porque yo les voy a poder ayudar con cualquier pregunta que tengan, cualquier acción, cualquier paso que quieran tomar, pueden consultar conmigo. Nosotros no cobramos por hacer eso, y ofrecemos el servicio completo de asesoramiento, inversiones, seguros, servicios bancarios y generosidad para nuestra comunidad. Entonces, sí, ahora sí quisiera que... Bueno, venga. Sí.
Bueno, primero, mil disculpas que no pude llegar a tiempo y muchas gracias. Normalmente recibimos preguntas de la audiencia, pero queremos que la hagan en el micrófono para que se quede grabado.
Sí, el micrófono no está muy bien. No está muy bien el micrófono.
Ok, bueno, levanten la voz por favor. Si alguien tiene preguntas, ya vamos a conseguir que cambien las pilas. Si alguien tiene preguntas sobre esto.
Sí. Cualquier pregunta que sea sobre el tema de la finanza o sobre de algo que están haciendo que no lo hayan podido ponerle en práctica o de algo que ya esté en práctica y no esté funcionando. Sí, dígame por favor.
¿Su compañía hace unit trust?
Sí, todo.
¿Y cómo es lo que cobran para hacer unit trust?
¿Cuáles tarifas?
Sí. Nosotros como advisor yo no lo voy a cobrar. Gasto que puede ser el gasto del abogado que haga falta, pero ya solamente nosotros no le vamos a cobrar processing, no le vamos a cobrar nada. Incluso a la hora de hacer donaciones, todas las donaciones que vengan por Thrive Charitable no tienen que pagar fee por donar.
Pero si hay costos legales para un living trust.
Sí, a ver, el costo legal no depende de nosotros, sí. Pero el trabajo sí se lo vamos a manejar también. Y bueno, sí, cuando se maneja sí hay un fee, pero igual esos fees son fees de manejo que los hay donde quiera. Y bueno, los de nosotros son menores que la industria.
¿Eh?
Diga.
¿Cuál es la diferencia entre el testamento y el fideicomiso?
Bueno, las diferencias son más organizativas que o sea, es más de organización, ¿verdad? Con el testamento, usted puede decir en el testamento, ok, tengo 10 propiedades, tengo 2 hijos, divide estas propiedades en partes iguales para ellos o déjale otra a mi esposo viudo en caso de que fallezca. Entonces con el fideicomiso ya podemos hacer más cosas, porque el fideicomiso incluso es un testamento en vida, ¿verdad? Usted puede dejar plasmado ahí muchas acciones, muchos pasos que pueden tomarse, incluso si usted cae en un disability, si usted pierde la conciencia, incluso hasta después que ya pase, cuando fallezca igual. Con el fideicomiso usted igual puede ya dejar organizado hasta los porcentajes que usted quiere que sean repartidos, ya sea o mensual o anual, a las personas o organizaciones que usted desee. Sí, tío.
Cuando hablo de inversiones, ¿cuál sería la inversión más recomendable que se diga, puedes invertir en esto?
La única forma de que una inversión es recomendable o es segura es si es una inversión que se alinea a usted. O sea, yo no le puedo decir aquí ahora ningún tipo de inversión. Si se lo digo, estoy cometiendo dos errores. Uno, un error legal, y que no lo puedo hacer. Y el segundo,
que le estaría mintiendo, porque lo que yo puedo decirle tal vez sea efectivo para usted, pero no para otras personas de la audiencia. ¿Por qué le digo eso? Porque cada persona tiene un nivel de riesgo diferente. Tiene un time horizon, tiene un tiempo de que va a necesitar el dinero diferente. Entonces, para cada una de esas hay inversiones específicas, ¿verdad? Para cumplir cada una. Antes de que una persona, en caso de que usted saque de aquí y diga, voy a buscar a alguien para que me asesore y me dé esa información. Si le dicen una inversión sin antes saber qué tipo de inversión es usted, identificar qué tanto riesgo usted puede asimilar, salga corriendo ahí.
No sé si es pregunta, pero en mi experiencia trabajando con la comunidad latina, traemos culturalmente esa visión de tener una casa y pagar la casa. ¿Cuál es tu opinión de pagar la casa, la hipoteca?
A ver, es lo que le digo, todo depende de los goles y las metas que tengas en vida. Yeah. Si tu meta es, porque yo lo estoy haciendo, pero yo igual quiero tener ese lugar que quiero dejárselo a mi hijo, que quiero que sea el hogar de ellos, ¿verdad? Yeah. Pero igual estoy pensando en inversiones. Yo no estoy mirando eso como una inversión, lo estoy mirando como algo que quiero para que mis hijos reconozcan y sea algo atado a la familia que yo creé, que yo construí. Pero si lo que lo quieren hacer es como inversión, yo no se lo recomiendo. Porque de aquí a que, ahora hoy, cuando usted ya termine de pagar la casa, ¿cuántos años pasaron?
30.
¿Cuánto puede costar la casa de aquella? ¿O puede costar más o puede costar menos? Nada más hay que ver las cosas que han pasado. Si le hace falta el dinero en esa época, ¿qué tan fácil es quitarse una casa de arriba? O sea, una propiedad que no es líquida, es ilíquida y le puede generar ingresos si la renta, pero igual le puede generar pérdida. Entonces, nada más, por el tipo de propiedad que es, yo no lo recomiendo, a no ser que usted tenga diferentes otras fuentes de ingresos.
Una buena lección para nosotros, porque nosotros queremos casa pagada. ¿Había una pregunta?
Nuestra gente con la que trabajamos nosotros, de la comunidad hispana, es pobre. Tiene la educación para saber todo esto y tampoco tiene las fuentes para saber todo esto. ¿Cómo nosotros podemos llevar esa información, por ejemplo, a Carolina del Norte, en la montaña o en Charlotte o donde sea, ¿no? Para que ellos se informen y se eduquen y puedan tomar una decisión correcta para su futuro?
Ok. Nosotros lo hacemos de diferentes podemos brindarle alguna información que pueden tener ustedes como público, siempre lo más recomendado, yo específicamente no puedo trabajar en Carolina del Norte porque no tengo mi permiso, mi licencia de Carolina del Norte, pero sí tengo muchos otros asociados que la pueden ayudar, y cómo funciona y más beneficio he visto es cuando uno hace como un workshop, porque yo trabajo específicamente, yo tengo clientes que igual tengo que ganar dinero, ¿verdad? Tengo clientes que, sí, eso está muy bien, pero con la comunidad latina estoy porque es mi comunidad y la quiero ayudar. Y no me importa, si yo puedo ayudar a dos personas, yo a esas dos personas las ayudo con la misma fuerza que si tengo que ayudar a un público de 100. No importa. Entonces, lo que recomendamos siempre son workshops y empezar siempre desde lo básico, desde el principio. Porque por nuestra cultura, de los países donde salimos, yo salí de Cuba. A mí, yo no sabía qué cosa era un retiro. Yo no sabía qué cosa era una inversión, porque en muchos países, sea centroamericanos, latinos, inversión es comprar algo, tenerlo ahí cash, como pagar la casa, que por eso es que todos lo queremos hacer. Entonces, es enseñarlo paso a paso, como si fuera un niño entrando a kindergarten.
¿Ustedes tienen agentes en Carolina del Norte?
Sí, en todos los estados, los 50 estados. Los 50 estados. Lo que tengo que ver ahora es si hablan en español. Porque en español no hay mucho, por eso. Yo estoy en 15 estados, porque no hay mucho en español. Entonces, si hay necesidad, yo pues saco mi licencia en Carolina del Norte y la puedo ayudar. Dígame usted.
Mucha de nuestra gente sueña con comprar propiedad en sus países de origen. ¿Qué es? ¿Cuál es
su check? A ver, cuando estamos hablando de dinero, a mí me gusta el dinero esté lo más cerca a mí posible. Porque, está bien si la idea suya es irse a retirar allá. Si esa no es su idea, Porque casi siempre cuando lo hacemos es porque tenemos un primo, o porque estás pudiendo ver la condición de estás viendo tu dinero, cómo se está manteniendo, estás viendo si se están haciendo las renovaciones que hay que hacer, cuando hay que hacerlas. Para mí no es la mejor idea. Si se piensa retirar en los Estados Unidos, tenga su dinero en los Estados Unidos.
¿Se va a retirar allá?
Sí, dígame.
¿Qué piensa de las inversiones en Bitcoin?
A ver, son inversiones igual. No, yo no estoy en contra de eso. A ver, son inversiones. O sea, pues, eso es lo bonito de las inversiones, ¿verdad? Que para gustos colores, sí. La que le guste y en la que usted más fe tenga, lo hace ahí. Ahora, yo específicamente no lo hago, porque yo soy una persona que me gustan mucho los números y me gusta la data histórica. Y no hay nada con más data histórica y más data sólida histórica que, por ejemplo, el S&P 500. Si yo voy a poner dinero en algún lugar, yo quiero poner dinero en un lugar donde yo sepa que ha estado dando ingresos, no quitando ingresos, por los últimos 100 años. Y la única ha sido el S&P 500. En 100 años es tiene el promedio, si mal no me confundo, de por 100 años es 8.9%. Un promedio en 100 años, eso no lo hace nada. En los últimos 10 ha sido el 13%. 30 ha sido el 10.5%. O sea, solamente te vas a ganar dinero. El S&P 500. Eso se llama, es Standard and Poor 500.
¿Qué puedo hacer yo? Hace más de 7 años mi familia y yo hacemos caridades a los jóvenes. Y en un año invertimos en caridades arriba de $8,000. Entonces un anglo se dio cuenta y me dice, ¿por qué no reportas esto? Yo traté, pero me dijeron que no era suficiente ese dinero. Entonces, ¿qué hice? Ya no guardo mis recibos, los tiro, los digo, son para Dios. Pero ellos me siguen escuchando y yo tengo que reportar eso.
Pero reportar lo que cuando hace los taxes.
He tratado, pero me dicen que tiene que ser un
arriba del
de $20,000 que tengo que yo.
Pero, a ver, ya esto ya no es muy real, pero. Eso ya es algo muy personal. Siempre lo he recomendado que usted haga lo que Dios le diga que es lo correcto. Es muy personal de usted. Yo no le puedo decir, yo no quiero ir preso. Sí, pero, a ver, normalmente pasa igual con los. Muchas personas tienen ingresos cash, los ingresos. Muchas personas, si es menos de $15,000, no lo reportan. Aunque debería. Muchas personas igual ganan $300,000 y de los $300,000, los $80,000 son cash y esos $80,000 no aparecen nunca. Porque ¿qué es lo que hacen? Cuando es cash, no se lo dan al tío Sam y lo ponen a invertir en inversiones que no se van a hacer nunca, que son, se llaman tax never. Ahí entran los Roth IRAs, los seguros de vida permanente que generan cash y si está dentro de un seguro de vida, tax free. Entonces, el dinero que no estás pagando tasa lo pones a invertir en una inversión que no estás pagando tasa. Pero bueno, ya eso es jugar al sistema. Tampoco dice que no lo puedas hacer, pero bueno, eso no es mi trabajo. Mi trabajo solamente es cuando me den el dinero invertirlo de la mejor forma posible. Sí, tía.
En los 403B y los 401.
Son planes de retiro. Los 403B y 501.
Yo veo que las compañías nos dicen en. ¿Dónde están metiendo el dinero?
Uh-huh.
¿Ustedes son una posibilidad de eso?
Esos son sponsor plans, son non-qualified, son planes que son sponsor, ya sea, que son como los 401ks. Yeah, pero por ejemplo, 403b, eso es de la escuela, ¿verdad? Del local government.
De iglesia.
Y también. Iglesia. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todos estos planes, como son sponsors, ya ellos tienen una persona que le está manejando el dinero. Pero yo lo que le puedo ayudar es a estar en el mejor lugar donde pueda estar ese dinero. O sea, manejar la inversión. Porque lo que hacen ellos siempre es que cada vez que usted entra, que entra una nueva persona, ellos la ponen a un formato básico. Que puede ser que no sea que está alineado a usted como inversora, o que no sea mejor en muchos casos. Bueno, a muchos clientes yo lo que hago es hacer eso mismo, hacer revisiones y ver qué tipo de inversor es. Porque casi siempre en esos planes ellos te ponen en un grupo de inversiones moderada abajo, que da un muy poco porcentaje de ganancias. Y si usted es un inversor agresivo, no está ese alineamiento, o sea, está dejando de ganar dinero por un mal manejo.
Tenemos un caso, un primo se murió su esposa y la deuda de su esposa cayó sobre él. ¿Hay algún plan de cómo protegerse?
En el seguro de vida. Lo único que protege la posición financiera es un seguro de vida. No solo la deuda. Sí, en muchos casos pasa que no hay dinero para enterrarlo, si no quieren ser enterrados, ser cremados. Lo único que puede dejar que la persona que quede, que es lo que hablaba, es un seguro de vida. Y mi criterio personal, en cada plan financiero debe haber un seguro de vida. Ya sea para llegar a esa diferencia de lo que ya tengo hecho hasta hoy para mi retiro y a donde yo quiero estar, ustedes lo pueden hacer con un seguro de vida permanente, porque eso los hay que acumular dinero. Quiero dejar a mi familia, usted lo hace con un seguro de vida. Tengo miedo por todas las deudas que tengo, usted como único puede protegerse con un seguro de vida.
Al respecto a eso, siempre he pensado que el seguro debe llamarse seguro de muerte.
Bueno, es la verdad.
Porque es la verdad, o sea, tengo que morir para que se haga efectivo lo que está en el seguro, pero se llama seguro de vida, pero en realidad no es de vida.
Sí, igual, lo que pasa es que cada vez que se habla de estos de los seguros, siempre igual, para el disparo es algo que es lo peor que hay. Y no, a ver, la cultura anglosajona lo usa mucho, 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 mucho. Porque los seguros de vida no son malos, lo que pasa es que la experiencia, los contactos que hemos tenido han sido con vendedores, que lo que quieren hacer es venderte con las comisiones, que son buenas. Entonces lo que quieren hacer es venderte y no tienen piedad. Pero un seguro de vida, cuando entra en un plan y tiene funcionamiento, el de muerte que usted dice, eso se llama seguro de vida temporal, ¿verdad? Pero existen los seguros de vida permanentes, que usted, que por algo acumulan cash, porque acumulan cash para que usted lo use en vida. Muchos. Whole Life, Universal Life, Index Universal Life, Variable Universal Life, hay cantidad de seguros permanentes, bueno. Pero como se usan los seguros, que es como debe ser, es un poquito de los dos.
Sí.
El seguro temporal yo solamente lo recomiendo para cubrirlo por los años donde usted está ganando la mayor cantidad de dinero o usted es más necesitado de su familia. Ya después de eso no nos hace falta ya tener más seguro temporal, a no ser que usted quiera dejar un legado bien grande.
Sí.
Y ahí sí lo deja con uno temporal, porque ya con el permanente es un poco más.
Temporal, después que uno llega a cierta edad, la póliza es.
Sí, es 10, 15, 20, 30 años. Usted lo paga por esa cantidad de tiempo y está protegida por esa cantidad de tiempo. Cuando ese tiempo se vence, usted puede renovar. Ahora, si de repente usted se enfermó o desarrolló un cáncer, puede ser que ya no sea, ya no pueda de nuevo calificar. Puede ser que. A ver, si no le pasó nada y todo está bien y ya no quiere tener seguro de vida, estuvo pagando 30 años y vende ese dinero, porque no murió. Entonces, por eso es que yo digo que los seguros es bueno utilizarlos en conjunto, permanente con temporal. Porque paga el temporal y aunque no esté buscando en la utilización del permanente para ganancias, como quiera, la cantidad de dinero que se le acumuló en permanente le va a cubrir el costo de los dos seguros.
Sí, correcto.
Y lo puede retirar.
Y entre más joven lo compras, menores la póliza.
Sí, exacto.
Yo estoy profundamente agradecido con Brian, pero también estoy profundamente confundido con toda la información.
Es bastante información, es bastante información.
En la plática anterior, Brian, salió una pregunta, que nuestro pueblo necesita educación financiera. Totalmente, de acuerdo. Pero si nosotros nos confundimos con esta explicación de Brian, imagínense nuestros hermanos que no saben leer, no saben escribir, que viven al día a día, que están en el campo. Entonces, cuando hablamos de educación financiera, tenemos que tener mucho cuidado, porque es toda una
profesión. Y específicamente, a ver, a los temas financieros, comunidad que te reúna, comunidad con la que, o sea, tus palabras cambian, la forma en la que te acercas a la persona cambia, el nivel de usar términos profesionales cambia. Porque igual, a mí normalmente no me gusta enseñar gráficas, la organización me dice, sí, enséñala. Yo no enseño, con la comunidad hispana, yo no enseño una gráfica, porque cada vez que yo enseño el S&P 500, enseño todo eso para arriba y para abajo, ya le dicen, ¿y esto qué cosa es? ¿Y por qué yo voy a poner un dinero aquí que no puedo ver allá? Entonces, es lo que le digo, es cuando se va a un lugar para que estás ya, vas a la carrera de necesidad específica, a ver, nosotros como profesionales creamos algo específico para eso, que es lo recomendado. A ver, lo recomendado es que si ustedes quieren compartir información con otras personas, se comuniquen con nosotros, ya sea yo o cualquiera de Tribe, y sea, ya podemos llegar más a detalle y de lo que usted necesita, porque igual tenemos workshops que son muy buenos, cómo hablar de dinero entre matrimonio. 80% de las causas de divorcio es dinero, que no sabemos conversar de dinero con nuestra pareja. Entonces, desde que tenemos esos workshops, a ver, es específico a la necesidad que tenga, ya sea en su parroquia, familiares, amigos, porque las finanzas se deben de hablar con todos.
A mí me encantó cómo puso la parte de necesidades a corto plazo, medio plazo, largo plazo. Puso el ejemplo de tener $1,000, repartir 300 de cada meta,
sí.
Entonces me queda 100. Eso 100, haz lo que tú quieras. Somos
visual learning, sí, exacto. Y por eso igual lo ponemos así, porque tampoco es de esa forma, ¿no? Pero es la forma más fácil de entender de que tengo que poner dinero en diferentes etapas. Porque si su mayor idea es tener un retiro súper amplio y espacioso con bastante cantidad de dinero, usted tiene que ponerle bastante dinero a ese retiro. Pero igual va a ir así, es todo dependiendo de la necesidad y lo que usted deseen tener cuando llegue el momento, cuando llegue la hora.
So, Brian mencionó esto de conversar como pareja. Yo les quiero comentar a ustedes que yo no tengo ningún problema en eso, porque yo hago todo lo que me diga mi mujer. That's the safest way. Happy wife, happy life.
Happy life. Así es. Mi esposa me asesoró a hacer así.
Como en 10 años
sucede. No, eso no.
Nunca me dieron chance de no. Bueno, muy linda tu presentación. Sí. No sé si.
Gracias.
¿Hicieron la oración cuando llegaste?